afiliación rutinaria del terapeuta. Pero también es cierto que la realidad de nuestro trabajo es muy compleja, que obtenemos resultados parciales. Esa regla de los tercios, que mejora un tercio espectacularmente, el otro tercio más o menos, el otro tercio no mejora, también se da con los psicofármacos, con el efecto placebo se puede ver eso. Y si yo obtengo resultados parciales, empiezo a estar insatisfecho con lo que hago. Además, estoy mirando a la puerta de al lado a otro terapeuta que funciona con otra técnica, que tiene pacientes, que resuelve problemas en la más o menos misma proporción que yo. No puedo dejar de pensar en, si pienso, si me interrogo, si tengo un diálogo interno, si me lo planteo como un dilema, en que esto nos tiene que llevar a poder colaborar, a poder escucharnos, a entendernos, para lograr dominar esta realidad compleja. De manera tal de que en esa pelea, en esa incapacidad de diálogo, empieza a tenderse un puente. Empieza a tenderse un puente, se empezó de alguna manera a dialogar entre las distintas corrientes y se empezaron a formar equipos interdisciplinarios, se empezó a trabajar en forma conjunta, con lo cual, así como lo plantean algunos autores, empezamos a poder unirnos en la familia PSI y lograr una armonía completa como la que podamos lograr. Claro, el tema es, la familia Ingalls solo existió en la televisión. Y quienes tenemos en años en esto sabemos que la familia PSI, que muchas veces somos mucho más parecidos a otra familia que no es precisamente la familia Ingalls. Por lo tanto, esto empieza a tener una complejidad importante. Todo el mundo habla del modelo biopsicosocial que apareció, que lo publica Engels, un famoso artículo en la revista Science en el año 77, que plantea un continuo desde la molécula, célula, órgano, organismo, persona, familia, sociedad, hasta la biosfera, como un continuo. El tema es que en este continuo, a nivel de persona y organismo, estamos hablando de la persona, estamos hablando de una mente. Si estamos hablando de un organismo, estamos hablando de un cerebro. Y entre mente y cerebro está descrita desde hace mucho tiempo una barrera. La famosa barrera mente-cerebro. ¿Qué es la barrera mente-cerebro? Simplemente son niveles distintos de abstracción que son muy difíciles de unir. Si hablamos de una persona, estamos hablando de la mente y estamos hablando de pensamientos, emociones, deseos, un espacio privado, no espacial, no es material. En cambio, si hablamos del cerebro y empezamos a investigar el cerebro, estamos hablando de estructuras del sistema nervioso concretas, de sinapsis, neurotransmisores, es un espacio público, es espacial, es concreto. Son distintos niveles de abstracción que resulta muy difícil, desde el punto de vista teórico, equiparar, encontrar una correspondencia, por más que el padre de la terapia cognitiva lo planteaba como que tiene que lograrse una teoría unificadora que pueda explicar ese salto cualitativo que existe entre los dos niveles. Hay otros autores que plantean que la barrera mente-cerebro, que mente y cerebro jamás podrán ser separadas ni tampoco ser unidas desde el punto de vista teórico. Vamos a la investigación entonces. Cuando dijimos podemos combinar tratamientos, aleluya, fantástico, vamos a tener un jardín floreciente. La floquinía está un poco marchita. La terapia interpersonal y la terapia cognitiva fueron básicamente las dos terapias que primero, por sus modelos acotados en tiempo, empezaron a ser comparadas con respecto a el tratamiento solo psicoterapéutico en combinación con farmacoterapia. Y los primeros resultados no pudieron demostrar la superioridad. Lo bueno, conservan las cualidades terapéuticas. Porque la fantasía siempre estaba en que se anulaban, que eran incompatibles. No. La cualidad terapéutica se conserva, no empeoran los resultados, pero no quedó demostrada la superioridad, por más que se podrían potenciar en algún sentido. Los que siguieron investigando esto empezaron a poner en duda las cosas desde el punto de vista de que la combinación de tratamientos aumenta la magnitud de la respuesta terapéutica, aunque no lo podían demostrar, empezaron a dudar de las formas que evaluábamos la magnitud de la respuesta, que es todo un tema muy difícil en investigación, que aumentan la probabilidad de la respuesta, dado que sabemos que hay pacientes que responden sí a una terapia farmacológica, no a una psicoterapéutica, así como pacientes que responden a un modelo psicoterapéutico sí y a otros no. y que no es fácil determinar a priori qué paciente va a responder a qué paciente, por lo tanto aumentaríamos la posibilidad de la respuesta terapéutica. Que también la amplitud de la respuesta, no solamente eficacia, sino la amplitud de la respuesta en la medida que trabajan sobre distintos targets, distintos blancos, que nos llevan a pensar que podemos estar ampliando la respuesta, obtener un mejor beneficio, o la el mantenimiento del tratamiento. Esto fue lo primero quizás que se demostró en cuanto a que los pacientes que realizaron un tratamiento farmacológico, la suspensión del tratamiento farmacológico, si el paciente había realizado psicoterapia, tenía mucho menor índice de recaídas que si el paciente había recibido solamente el tratamiento farmacológico. Entonces los autores empezaron a plantearse que mejoraba el tratamiento combinado a los tratamientos individuales en cuanto a la magnitud de respuesta, en cuanto a la frecuencia, la posibilidad de respuesta, y a largo plazo evitar las recaídas en la medida que combinamos tratamientos, mejorar la calidad de vida de la gente a largo plazo. Muchas veces los estudios son limitados a corto plazo y no nos sirven para saber qué pasa con el paciente posterior. Se siguieron haciendo muchas investigaciones al respecto. Yo mencioné una porque es la estudio más grande que encontré. Se hicieron distintos tipos de tratamiento en el cual se manejan, se comparan psicoterapia junto con farmacoterapia o psicoterapia con placebo, para ver si es efectiva la farmacoterapia ayudando a la psicoterapia. También se han hecho estudios en el otro sentido, que es farmacoterapia junto con psicoterapia y farmacoterapia con placebo. El placebo, que es, son unas simples entrevistas clínicas, una psicoterapia o aún diríamos en mi cerebro. Este estudio lo rescaté porque es un metaanálisis, la técnica de metaanálisis, que es combinar varios trabajos científicos con los cuales aumenta el número de pacientes. Es una técnica muy compleja, pero los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son los que hoy en día se consideran como nivel A, nivel máximo de evidencia. Este estudio, este metaanálisis, reunió 16 estudios, más de 800 pacientes, con los datos estadísticos que comprueban la validez del trabajo, y demuestran que el medicamento tiene una importancia significativa, tiene una mejoría significativa al ser agregado a la técnica psicoterapéutica. Entonces, pensamos que combinado la farmacoterapia va a actuar más rápido, va a actuar sobre los síntomas, y yo dudo de esto, lo he leído, depende en menor grado de la habilidad del terapeuta. Se le puso un signo de interrogación, el signo de interrogación es mío. En cambio, la psicoterapia tiene un efecto más prolongado, trabaja sobre las cogniciones, sobre habilidades interpersonales, mejora el funcionamiento social. En la clínica, los datos muestran que estos tipos de tratamientos empezaron a ser cada vez más frecuentes. Se hablaba de 70 a 200 mil personas en tratamientos compartidos, en tratamientos combinados, 80% de los psicólogos realizando tratamientos combinados en Estados Unidos, 60% de psiquiatras. Y como uno siempre está abrumado con los datos, que siempre tenemos los datos de la psiquiatría norteamericana fundamentalmente o europea, a mí me agrada presentar un trabajo de un psiquiatra argentino, el doctor Lepovich, que publicó un trabajo sobre una encuesta hecha a psiquiatras y psicólogos, en los cuales el 95% de los psiquiatras y el 91% de los psicoterapeutas tenían algún tipo de participación en un tratamiento compartido. 60% de los pacientes de psiquiatra recibían un tratamiento combinado a la vez, 35% de los pacientes de los psicoterapeutas recibían tratamiento farmacológico. Y en una escala donde le pedía a los profesionales que evalúen de una escala del 1 al 5 la utilidad de estos tratamientos, el resultado fue de 4,2. Se percibe como importante este tipo de tratamientos. Me llama la atención siempre que esta cifra, donde son más los psiquiatras, menos los psicólogos que hacen tratamiento compartido de Argentina, es opuesta a la de Estados Unidos. Probablemente tenemos más tradición psicoterapéutica que los estadounidenses. La verdad que no sé cómo pensarlo. Entonces, en el desarrollo de la clínica empezamos a tener tratamientos compartidos. Gaber, un psicoanalista académico norteamericano, lo plantea como que es la forma más habitual de planificar hoy en día un tratamiento, pero que estos tratamientos, advierte, pueden tener ventajas y también desventajas. Empezamos a hablar entre las distintas formas de terapia, pero nos entendemos. ¿Qué hacemos cuando hablamos? ¿Combinamos? ¿Integramos? Bueno, pasé una diapositiva, la dejo. Porque integrar implica lograr una nueva teoría que logre una explicación coherente con respecto a la interacción de estos distintos niveles de atracción. Eso es integrar. Eso es integrar para la sociedad, para la exploración de la psicoterapia. En cambio, combinar es simplemente combinar técnicas sin una explicación teórica. A veces se plantea una combinación de tipo técnico, se evalúan a ver qué técnica funciona mejor, lo han demostrado mejor resultado para cada tipo de pacientes y se combinan esas técnicas, o en forma intuitiva, que es como general se desarrolla en la clínica. Esta combinación que se desarrolla en la clínica, que según Gaber es la mayor forma de planificación de tratamientos, puede tener distintas modalidades, ya sea que la busque un psicoterapeuta o un farmacoterapeuta, o distintas formas de relación terapéutica. Puede ser interdisciplinaria, el paciente es tratado por un psicoterapeuta y un farmacoterapeuta, o intradisciplinaria, y es un solo terapeuta el que lleva a cabo los dos procedimientos. Cada una de estas tiene sus distintas complicaciones. Si es interdisciplinaria, o sea, los dos profesionales, puede tener dificultades legales y relacionales, que son a las que yo me voy a referir. Las legales pueden tener algún tipo de importancia, pero vamos a exceder el tiempo. Las complicaciones con respecto a la intradisciplinaria, la que llamamos terapeuta bimodal, desarrolla los dos tipos de tratamiento, tiene que ver con sí una disminución del costo del tratamiento, estamos evitando el pago de los profesionales, pero un mayor costo con respecto a la formación, que es lo que voy a plantear. Si es un psicoterapeuta el que incorpora el tratamiento farmacológico, su formación básica psicoterapéutica, va a tener una serie de complicaciones para estudiar psicofarmacología y para estudiar la cantidad de nombres de drogas que hay, el tipo de indicaciones, los sistemas clasificatorios en los que nos basamos para usar medicamentos, la posología, el tiempo de tratamiento. Y si es un farmacoterapeuta, va a estar mucho más complicado con la cantidad de modelos que hay en psicoterapia, pero además con la terminología, va a tener que empezar a pensar en insight, en timing, una serie de cosas que el psicoterapeuta está habituado y las incorpora recientemente. Entonces,